buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Todas las Mañanas del Mundo, el programa que se emite por la noche, pero habla de que amanezca en las cabezas. Porque da bastante luz el leer, porque este programa habla de libros, de literatura, de leer un poco de todo, desde filosofía, periodismo, ensayo, lo que haga falta. Hoy me voy a centrar en la literatura, pero antes que nada, recordaos que Radio Topo está en el 101.8 de la FM, en radiotopo.org. Ya sea el podcast o el streaming. Y que también tiene redes sociales, tiene Facebook, Twitter, Instagram, un canal de Telegram y otro de otra lista de WhatsApp. Y que aunque yo siga sin redes sociales, prometo que algún día me haré. Y que leer implica muchas cosas. Leer, pues hay que leer de todo y hay que ver de todo. Así que hoy vamos a una cosa muy mainstream que dicen los sorteras ahora. Bueno, no sé si mainstream, pero sí un autor muy muy, muy leído.
¡Vamos, cabritillos, dejadme entrar!
¡He's Stephen King, for heaven's sake!
Qué mejor que recibirlo con una ovación y un momento de una de sus icónicas pelis de terror basada en uno de sus libros, El Resplandor.
I mean, you are a friendly, approachable man, but this photograph here, that says...
Kind of, so you piss me off.
Yeah, yeah, a little bit. That's like...
Pues sí, Stephen King, el rey del terror. Muchas veces, bueno, pues se habla de lo terrible que es estos autores de mucho éxito, de bestsellers. Los hay mejores y los hay peores. Stephen King ha escrito muchísimas cosas y algunas muy malas. Por ejemplo, me acuerdo yo un tochazo que se llama Los Tommyknockers que tuve la desgracia de leerme. Pero también ha escrito varios libros que se han convertido en auténticos iconos. Hay quien incluso dice que podría optar al premio Nobel. Así que hoy voy a hacer un pequeño repaso por alguna de sus obras. No todos los libros, es imposible, el tipo ha escrito una barbaridad. Nada menos que 64 novelas, que se dice pronto, y bueno, pues tiene 75 años. También decir que se le acusa en varias ocasiones de usar lo que se llama negros, o sea, gente que escribía por él, aunque por lo menos, desde luego, sus primeras novelas sí que son totalmente obra suya. Y es un tipo que sus primeras novelas probablemente sean de lo mejor también. Y asimismo, pues muchas de ellas seguro que las habéis terminado viendo, ya sea en película o las habéis leído. Y como hablar de 64 libros es imposible, digamos que voy a hacer pues un pequeño repaso por algo de la obra, pues eso, de este excepcional maestro del terror. Y bueno, pues con una que a base de escribir de una forma bastante, bueno, bastante sencilla, clímax, anticlímax, presentación de personajes, por lo que sería el esquema de la novela clásica de toda la vida, nada diferente de lo que hicieron gente muy reconocida, como puede ser Alejandro Dumas o Émile Zola, o no sé, o Tolstoy, pues otros grandes folletineros, por poner otro ejemplo. Pues bueno, cómo escribiendo con ese estilo ha conseguido engancharnos a muchos con estas novelas que a lo mejor nos hemos animado a leer porque no teníamos nada mejor que hacer. Y que sin embargo nos ha enganchado con títulos pues como El misterio de Saint Slot, Carrie, El resplandor, It.
Para...
¿Su primera regla? Hasta hace media hora, yo no podía imaginar que ella ignorase que existía tal cosa.
Mírala. Ahí está.
Es difícil de creer que hoy en día una chica de su edad no sepa... En fin,
es... Pues ella no lo sabía. Aunque eso no debería sorprendernos, conociendo a su madre.
Señorita Collins, cada uno es libre...
Y sí, es para los fans del cine de terror, seguro que os sonará la peli de Carrie. Y un poco voy a hacer como así, de un lado para otro, lo que me puede haber gustado o no de Stephen King. Pues bueno, Carrie, en mi opinión, quizás no la mejor, pero sí de las mejores novelas de Stephen King. A principios de los 70 es cuando King empieza a escribir, bueno, novelas a lo bestia, por decirlo de alguna manera, aunque él había empezado a escribir mucho antes, ya en los 60, pero bueno, es cuando empieza verdaderamente a despuntar como un buen novelista. Decir que, bueno, pues que una de las primeras ideas que tuvo y que tiró a la basura, pero luego recuperó, fue Carrie. No, parecía que no le gustaba, que no le gustaba mucho, y bueno, la mandó a una editora de segunda línea, y la que pasaría a ser una de las novelas de terror más vendidas de la historia, pues recibió un poquillo de dinero, y de hecho su madre, que fue la que había animado a que terminara la novela, no llegó a verla terminada porque bueno, pues porque murió antes de cáncer. Y esta banda sonora tan amable habla de la que probablemente sea una de las historias con más diálogo interior de Stephen King. Carrie es una niña, hija de huérfana de padre, con una madre muy religiosa, con una, bueno, pues una auténtica fanática que le ha ocultado incluso que existe la regla. Y bueno, pues no os destripo nada, empieza la novela con una impresionante primera escena en la que, bueno, pues a Carrie le viene la regla en la ducha, y bueno, pues cómo le bombardean con compresas y tampones porque ella ignora que eso existe. Pues bueno, una novela donde existe mucho diálogo interior, y en la que bueno, pues en la que Carrie va dialogando consigo misma, va los diálogos opresivos con la madre, los compañeros malvados y malvadas del instituto, y todo termina con una masacre final, con una auténtica apoteosis de sangre, en una novela en que la sangre está en todo momento presente. Decir que Carrie, frente a otras novelas muchísimo más largas de Stephen King, pues es una novela bastante corta, y que, como todas, pues te la vas a devorar. aunque también de los primeros 70 es otra pedazo de novela que también terminó en película y que, bueno, pues que he puesto al inicio del programa, he puesto un poquito de la peli con el genial Jack Nicholson.
Ven a jugar con nosotras. Ven a jugar con nosotras, Dani. Para siempre.
Por supuesto, estoy hablando de El Resplandor.
Yo solo quería hablar contigo.
Y este doblaje de la malograda Verónica Forqué hizo que la película resultara mucho más inquietante.
¿Sobre qué quieres que hablemos?
Yo ahora no.
Aunque el original, que era actriz Shelley Duvall, también estaba muy bien. Decir que al igual que recomiendo totalmente esta película, la de El Resplandor, que es un estupendo, vamos, dueto de actores y una super película de Stanley Kubrick, al igual que recomiendo la primera versión de 1976 de Carrie, pues decir que la segunda versión de Carrie es un auténtico truño como un puño, o sea, es una peli malísima, mientras que la primera pues es una gran peli de terror. Y el libro del Resplandor también, como muchos de los libros de la primera fase de Stephen King, este ya es un libro más gordo que Carrie, es un libro con muchísimo diálogo interno y sobre todo, claro, ayuda a entender mucho más cuando estamos hablando de un niño que tiene el resplandor, o sea, el poder sobrenatural de la telepatía y de tener visiones sobrenaturales y ver el futuro.
¿Crees que quizá habría que llevarlo al médico?
¡Sí!
¿Y cuándo crees que deberíamos llevarlo al médico?
Lo antes posible.
Lo antes posible.
La verdad es que la interpretación de la peli es bastante, asusta bastante. Decir que, bueno, pues las tomas de la película, pues claro, un tipo tan maniático como Kubrick, pues hizo una peli realmente muy buena. En el libro, además, pues bueno, explora ya no solo la faceta paranormal de todo lo que va sucediendo, sino también, pues bueno, nos habla de la soledad, habla de un montón más de cosas, y decir que El Resplandor, además, es lo que digo, lo curioso de Stephen King es que siendo muy joven publicó un montón de novelas como esta, por ejemplo, o varios de sus relatos cortos que luego se harían súper famosos, como el Umbral de la Noche, o sea, los que estaban en El Umbral de la Noche, o mucho menos conocida, La Danza de la Muerte, una historia posapocalíptica que habla de una pandemia, que la verdad es que sí es como para dar que pensar. Y decir que, sobre todo si la vemos con él, si la vemos en estos momentos. Pero, sin embargo, El Resplandor, pues que se publica en 1977, pues eso, es una de las mejores obras de King, si no probablemente la mejor. Profundiza en la desintegración de la unidad familiar, o sea, no es una simple obra de terror, sino que también nos habla del aislamiento, de la locura y del alcoholismo. Que, por cierto, el alcoholismo, que como más de una vez he dicho aquí, toda novela tiene algo de autobiográfico, y es que Stephen King tuvo muchísimos problemas con la bebida.
¡De tus jodidos sesos!
¡No te acerques! ¡No me hagas daño!
¡No voy a hacerte ningún daño!
¡No te acerques a mí! ¡No te acerques!
Y no sé si sería una suerte o una desgracia que Stephen King dejara el alcohol. porque lo cierto es que sus obras más brillantes, en mi opinión, se escribieron precisamente cuando, bueno, pues cuando el tipo tenía serios problemas con el bebercio. Qué cosas, ¿verdad? Porque también de los 70 es El misterio de Silent Slot, por ejemplo, una historia de vampiros, una obra, bueno, un poquito menor de la que se hizo una serie de televisión bastante, bastante divertida. Una historia de vampiros que, bueno, entraría más en la escena de lo que podemos llamar terror clásico. Por cierto que, preparando este programa, me he dado cuenta la de novelas que me había leído yo de Stephen King. Y decir que ya en 1975, después de haber publicado cosas que empiezan ya a ser bastante, bastante exitosas, pues después de haber publicado Carrie, el Resplandor y, bueno, pues alguna de sus obras menores como la Larga Marcha, que fue publicada con el seudónimo Richard Bachman, que es un seudónimo que ha utilizado en varias ocasiones Stephen King, pues bueno, ya se hace el tipo con un contrato de 2 millones y pico de dólares y empieza a publicar cosas muchísimo más, bueno, pues un poco más comerciales, pero habría de llegar otro de sus, también jugando con la telepatía, otra de sus obras cumbres. Future were in your hands. The daughter is screaming. The house is burning. Would you change it? La oscuridad está viniendo. La zona muerta. And you are in the grip of the dead zone. I've had another episode. Only the imagination of author Stephen King could take you there. Habla de un señor que, por entrar en contacto simplemente con tocar la mano, con tocar el cuerpo de alguna persona, puede predecir el futuro. I have had a vision that I am going to be president of the United States someday, and nobody. I mean nobody. Stop me. Y bueno, pues descubre un terrible secreto en el que va a ser el futuro presidente de los Estados Unidos. Who are you? Un secreto que habla de el fin del mundo. ¿Qué está pasando conmigo? Y eso es una novela que también entra en el trasfondo de lo terrible que es que de repente te encuentres con un superpoder que no has deseado. Y es una novela también más lineal y no tan buena como las dos anteriores, pero también la peli, hay que decir que es una película bastante, bastante divertida. Y además una peli de un director, pues en mi opinión, totalmente imprescindible, como es David Cronenberg, un tipo pues que no es precisamente fácil de ver, que, bueno, pues que tiene en su filmografía un montón de cosas rarísimas y algunas de ellas muy experimentales, como, bueno, pues Videodrome, por ejemplo, el remake de La Mosca, El almuerzo desnudo. Bueno, pues tiene cantidad de cosas peculiares, pero bueno, decir que merece muchísimo la pena también ver la peli, porque estéticamente es muy chula, y esta novela no es tan buena como las dos primeras que he citado, pero yo creo que es de las que todavía entra en la fase de mirar hacia adentro de Stephen King. pero vamos a darnos un respiro musical y, ¿por qué no? Pues con una canción que hicieron los Ramones, nada menos, para otra de las novelas. Bueno, en este caso la película es muchísimo, muchísimo peor, pero la peli y la novela pues no son tan buenas como otra de las que hemos recomendado. Pero bueno, no deja de tener su gracia. Pet Sematary, así mal escrito, cementerio de animales, que es una historia de zombies, más o menos, con indios de por medio y rituales peculiares. Y aunque la peli no sea gran cosa y el libro no sea de los mejores, pues dejó una canción muy entretenida, Pet Sematary. Under the October with the steamboats, ancient goblins and wallows, come at the grand light making a sound, the smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. To the sacred place, this ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs, the clicking of bones, spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries, something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. The moon is full, the air is still. Sudden, I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life again.
Perdida la esperanza, perdida la visión. Los problemas continúan, sin hallarse solución.
No es la pandemia, es el capitalismo. Radio Topo 101.8 FM.
El presente es un fracaso y el futuro no se ve.
Premonitorio el vídeo en que enterraban a los Ramones. Alguno de ellos no viviría mucho más para contarlo después de la película. Y bueno, junto con después de la época de las grandes novelas, vino la época de también buenas novelas de Stephen King, pero ahora podemos hablar de los libracos. Libracos en el sentido de que, bueno, pues son libros como otra de sus obras maestras indiscutibles. Es difícil hacer una novela que tenga cerca de 800 páginas, no más, tiene unas 1000 páginas, una cosa así, bueno, pues, y que consiga mantener la tensión. Espera, que me lo pongo a mirar. 1500 páginas, nada menos, tiene It. Consiga mantener la tensión y consigas hacer pues una obra que prácticamente te devoras, es alucinante. O sea, yo es una novela, It, que la comparo, no en cuanto a, no vamos a hacer comparaciones de si es mejor, si es peor, sino yo la comparo un poco a libros como, no sé, como El Conde de Montecristo, que también es un pedazo de libraco y, sin embargo, te lo devoras porque, bueno, pues porque sabe mantener en todo momento un poco lo que he dicho al principio del programa, el clímax, el anticlímax. Y además en It entra los niños, que es algo que da como peor rollo, y un payaso que da muy mal rollo.
Mi abuelo cree que esta ciudad está maldita. Dice que todas las cosas malas que pasan aquí son por una misma razón. Algo maligno que se alimenta de la gente de Derry.
No puede ser una misma cosa. Todos hemos visto cosas diferentes.
Es posible. O puede que veamos aquello que sabe que nos da más miedo.
Yo he visto a un leproso. Era una infección ambulante.
Pero no lo has visto. Porque no es real. Nada de esto lo es. Nada de esto tiene ningún sentido. Son pesadillas.
Pesadillas o no se sabe muy bien lo que es. El caso es que cuenta la historia en un juego de correspondencias de, bueno, pues juega con el pasado, el presente, hace flashback de un grupo de 7 amigos que son perseguidos por una entidad sobrenatural a la que llaman It, eso, que cambia de forma, que se alimenta del miedo que producen sus víctimas y, bueno, habéis oído nombrar la localidad de Derry, no la Derry de Irlanda, sino una localidad imaginaria que está en Maine y una aura de horror y muerte que la, bueno, pues que rodea toda la historia. Y aunque tiene una escena que es muy, muy célebre, que es la de la célebre escena de la alcantarilla, por decirlo de alguna manera, que es la escena, bueno, pues la escena del payaso, que Pennywise, un payaso que va saliendo todo el rato con, bueno, pues todo el rato allí en la novela, pues hay un montón más de escenas y sobre todo, pues bueno, la forma eso en que va enfocando el miedo que tenemos todo el mundo. Por cierto, un argumento que luego le han copiado un montón de gente al propio Stephen King.
¡Sigue, sigue! ¿Quién eres?
Es que no me vas a decir hola. Vamos, pequeño. ¿Quieres que te regale un globo?
No debo coger cosas que me ofrezcan los desconocidos. Mi padre dice eso.
Efectivamente, tu padre es muy sensato, muy sensato.
Esta es la voz de Pennywise, el payaso malvado. Y bueno, It ya sería como... Si ya de por sí había tenido éxito Stephen King, pues bueno, esto sería como el superventas. Se publica, estamos hablando, pues esto ya en 1986. Decir que no estoy haciendo una un orden determinado, porque he saltado pues como 10 años desde el anterior que he dicho, pero bueno, y sería cuando todo el mundo decía que estaba decayendo sus obras, pues bueno, en 1986 publica este libraco, un pedazo de libro, y tiene un éxito total y absoluto que, bueno, pues mezcla pues las desventuras de la infancia, un ente sobrenatural, una historia que, bueno, pues no os voy a destripar de lo que va, de dónde ha salido ese ente sobrenatural, pero decir que en tan solo un año y solo en inglés consigue vender 500.000 de copias. Así que It también es una novela que, como he dicho, no os asustéis por lo gorda que es, porque normalmente es que, vamos, te la lees que es que te la devoras.
Tengo que irme.
¿Irte? Espera. ¿Sin esto?
¡Mi barco!
¡Exacto! Venga, pequeño. Cógelo. Oh, ¿verdad que quieres cogerlo, Georgie? Claro que quiero. Y también el globo. Aquí abajo tengo caramelos, galletas y todo tipo de sorpresas.
¿Todos flotan?
Oh, sí.
Inquietante, ¿verdad? Y vamos con otra de las joyas de la corona de las novelas de Stephen King.
Que ha salido del cuarto.
No he salido.
Paul, mi pingüino de cerámica de la sala mira siempre al sur.
No, no sé de qué estás hablando. ¿El pingüino de la sala?
¿Es esto lo que buscas? Ha salido dos veces, Paul. No sabía cómo lo hiciste, pero anoche encontré la llave. Como me dejé fuera mi álbum, imagino lo que estarás pensando de mí, pero la verdad es que me da igual. Anoche lo vi claro. Me di cuenta de que necesitas más tiempo. Llegarás a aceptar la idea de quedarte aquí para siempre. ¿Has oído hablar de los nativos de las minas de diamantes en Kimberley? ¿Sabes lo que les hacían cuando robaban diamantes? No te asustes, no los mataban. Eso hubiera sido como desguazar un Mercedes por tener una rueda pinchada. No, si los cogían, tenían que asegurarse de que podrían volver al trabajo, pero también de que no iban a escapar. Era más eficaz que las cadenas.
No sé lo que piensas hacer. Pero no lo hagas. Por el amor de Dios.
Cariño, confía en mí.
Te lo suplico.
Es por tu bien.
No, por favor.
Ya está casi. Solo uno más.
Como esto es radio y no se ve, pues le acaba de romper los pies al señor. Es la escena probablemente más famosa de Misery. Misery saldría del prototipo de novela, pues con gente con poderes paranormales o de apariciones, de cosas del otro mundo, para entrar en el terror psicológico, en una historia, bueno, pues la verdad es que es bastante, bastante aterradora, sobre todo porque, claro, no estamos hablando de nadie que tenga superpoderes ni nada por el estilo, hablamos de la realidad cotidiana, de la psicopatía de cada día. La peli es de Rob Reiner y la verdad es que es una peli bastante entretenida y que, sobre todo, pues bueno, la adaptación cinematográfica le llevó al Oscar a Kathy Bates, su protagonista femenina, que la verdad es que está que se sale. Y de hecho, según ella afirmó, le costó desprenderse desprenderse un poco del rol de mala, malísima, pirada como una cabra de la película. Y nos cuenta la historia de un escritor, Paul Sheldon, un escritor de novelas románticas que las escribe en la época victoriana, que tiene un terrible accidente. Bueno, su protagonista se llama Misery Chastain, y en este accidente, rescatado por una enfermera que es su fan número uno, según dice, y el escritor, con las piernas rotas, tiene que quedar bajo los cuidados de Annie. Y al principio, lo que parece ser simplemente una leve obsesión por él, termina metido en un rollo paranoico, absolutamente enloquecido de esta mujer, de esta enfermera, y encuentran decir que está intentando escribir su siguiente novela, y como después de que descubre la protagonista que va a matar a Misery en la ficción, pues cómo se obsesiona y termina haciendo cosas terribles. Tampoco os la voy a destripar. Pero eso, pues Misery es una otra novela cuando ya está en pleno super éxito. Stephen King la publica en 1987, justo después de It, y no es semejante libraco como It, y la verdad es que también le depara un éxito total y absoluto de ventas, y la peli, que se estrenaría tan solo 3 años después, pues es también un auténtico boom. Por cierto, que ya cuando se estrena Misery, la peli, y siendo todavía relativamente joven, en ese momento tiene unos 50 años, 50 y pocos, Stephen King, ya se empieza a hablar de por qué no le pueden dar el Nobel a un escritor de bestsellers. Y viendo que años después le darían el Nobel, vaya usted a saber por qué, a Bob Dylan, pues la verdad es que la pregunta es más que, a mí por lo menos, me parece más que adecuada. Cuando digo lo de Bob Dylan, me voy a meter aquí una pequeña cuñita personal. No sé, que sí, que las canciones de Bob Dylan están muy bien, pero no creo que estén mejor ni peor sus letras, que las de Silvio Rodríguez o las de George Brassens, por poner ejemplo de personas que no cantan en inglés. Y que, cuando la cultura pop, por decirlo de alguna manera, es una cosa que está bien hecha y que atrae a millones de personas, a lo mejor también uno de los mayores autores de cultura pop de nuestro tiempo, merece ser reconocido. También he de decir que lo digo con la boca pequeña porque estoy convencido, quién sabe, igual el futuro me dice que prácticamente es imposible que Stephen King gane el Nobel.
What else should he be set for with his staff? What save to waylay with his lies, ensnare all travelers who might find him posted there, and ask the road? I guessed what skull-like laugh would break, what crutch again write my epitaph for past time in the dusty thoroughfare, if at his counsel I should turn aside into that ominous...
Y esto que estáis escuchando es el poema de Robert Browning, Till Roland to the Dark Tower Came. Algo así como el pequeño Rolando llegó a la Torre Oscura.
What with my whole worldwide wandering, what with my search drawn out through years, my hope dwindled into...
Un poema larguísimo, decir que, no sé si son 2000 versos o algo así, vamos, que el recitado completo dura como unos 12 minutos, una cosa así.
Death seems dead indeed, and feels begin and end, the tear...
¿Y a qué viene esto de Rolando, Till the Roland llegó a la Torre Oscura?
He saith.
Y este poema, bueno, pues este poema de Robert Browning, que es un, bueno, pues es un poeta de, bueno, poeta y dramaturgo del siglo XIX. Pues os voy a hablar de La Torre Oscura, que no es un libro, sino 8 novelas. Y que yo no me las he leído todas por falta de tiempo, porque a ver que lo mire en esto de internet, que es muy listo. Y es que estamos hablando de que son 4.250 páginas en castellano, la obra magna, la magnum opus, que se diría en latín, de Stephen King. Toda una saga de libros que ha ido escribiendo. Son de, la verdad es que no son de un solo género. De hecho, El Pistolero, la primera que me leí hace un montón de años, que es de 1982, sería un western apocalíptico, por decirlo de alguna manera, y lleva desde 1982 hasta 2012, que ha publicado la última, El viento por la cerradura. Pues bueno, una especie de Señor de los Anillos, pero a lo bestia. A mí por lo menos es a lo que más me recuerda, y un poco a la muerte de Artur, al ciclo artúrico. Pues bueno, es un poco lo que de lo que va La Torre Oscura, que sería como la novela dentro de la novela, la supernovela de Stephen King, que es una obra común que ha ido publicando desordenadamente, porque, por ejemplo, pues la parte 7 creo que está entre la 4 y la 5 o algo así. Bueno, es un poco complicado, tendría que documentarme muchísimo más, porque la verdad es que semejante libraco es un poco inabarcable. Y que frente a las acusaciones de usar segundos escritores, pues precisamente Stephen King dice que La Torre Oscura es su obra más original, sobre todo porque, claro, es lo que, bueno, por lo que suena más a su estilo de las primeras novelas, y sobre todo porque, bueno, muchos de sus otros libros se relacionan al mismo tiempo con esta historia. Decir que en el prefacio a la edición de la primera, pues se reeditó allá por principios de los 2000, El Pistolero, que es la primera de las novelas de La Torre Oscura, de 1982, como he dicho, pues Stephen King habla abiertamente de que, bueno, pues sí, que quiere conectar con el bueno y el feo y el malo de la peli de Clint Eastwood, pero también con El Señor de los Anillos, el ciclo artúrico, etcétera, etcétera. Básicamente, ¿de qué va esto? Pues en la historia, Roland Deschain es el último miembro de una especie de orden de caballería y es conocida como los pistoleros, y en el último en la línea de Arthur Herald, que es una especie de rey Arturo, pero en este mundo, que es una especie de Tierra Media, que sería una sociedad más o menos feudal, propia del medievo, pero que también tiene conexiones con el oeste americano, pero a su vez también, bueno, pues es una sociedad que ha decaído, que fue tecnológicamente avanzada y donde la magia tiene un importante peso. Se habla de que han cambiado mucho el mundo, que han desaparecido ciudades enteras, y se habla de una guerra en la a la que se cita, pues un poco, digamos, por un poco como tangencialmente. Y todo ello es con el fin de buscar un edificio mítico, lo que se llama la Torre Oscura, una especie de, pues bueno, de edificio en el que es como, no se sabe, que es el centro de convergencia de todos los universos. Ahí toma un poco la idea de lo que se llama el Aleph de Jorge Luis Borges, y bueno, pues tomando muchas referencias literarias, hace todo un mogollón de novelas que, bueno, pues si tenéis mucho tiempo, os las podéis leer. Y que también decir que pese al toque así esotérico y un poco oído de la pinza, pues la verdad es que es bastante, bastante entretenido. O sea, se lee muy bien, como casi todo lo de este autor, de Stephen King.
So long suffered in this quest, heard failure prophesied so oft, been writ so many times among the band, to wit, the knights who to the dark towers search address their steps, that just to fail as they, so quiet as despair, I turned from him. That hateful cripple, out of his highway into the path he pointed. All the day had been a droop.
Y bueno, esta canción, que son Johnny and Santo, también es parte de una, bueno, pues de una banda sonora de Stephen King. Y pues no da mucho más de sí del programa, pero claro, por supuesto me he dejado novelas como Christine, pues una pedazo de película como fue La Milla Verde, también basada en una novela, en una de las obras menores, por decirlo, de, se llama en realidad El Pasillo de la Muerte, The Room, la novela de Stephen King, pues que, pero que sin embargo salió de ella una es una colección de novelas, en realidad son como seis folletines pequeños, pues bueno, de ellos salió una super película buenísima, que bueno, pues que es bastante, bastante entretenida y que nos lleva a pensar muchas cosas, y bueno, que con Tom Hanks y Michael Kirk Duncan, y decir que el abarcar toda la obra de Stephen King pues daría para, bueno, pues para un montón de programas. Pues eso, son 64 las novelas que ha publicado King, eso sin contar pues con sus, pues con su seudónimo de Robert Bachman, todo lo que ha ido sacando por ahí. Y decir que es muy difícil el quedarse con alguna de sus novelas. De momento yo os he dado unas cuantas ideas. Seguro que os habéis leído alguna, y yo os diría que no os avergoncéis de decir sí, yo he leído a Stephen King, aunque esto pase por ser una especie de programa cultureta. Y luego pues también me he dejado algunas otras obras menores que han ido a parar al cine. Como por ejemplo Cujo, se puede pronunciar de las dos maneras, o Los Chicos del Maíz. Que esta es la banda sonora, por cierto. Pero eso, que no os cortéis, leeros un poco a Stephen King, que seguro que le vais a sacar muchísimo provecho. Y eso, que lo de ser cultureta pues es una etiqueta como otra cualquiera. Leer es bueno, así que quedaos con lo que yo suelo decir aquí. Leed mucho, pensad más. Un beso para todas y todas. Buenas noches.